Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Tiempo es una palabra que se entiende y que se apaga, y se tiene y se atrapa, no se gira ni se para. Tiempo no se detiene, ni se compra ni se vende, no se coge ni se agarra, se le odia y se le quiere. Al tiempo no se le habla, ni se escucha ni se calla, pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a continuar esa primera conversación degustando un cafecito con don Fernando Posada, un hombre que de alguna manera él y su familia ayudaron a construir la reportería en televisión en nuestro país. Nos contaba cómo a través de cámaras de cine de 16 milímetros iniciaron realmente el trabajo de los reporteros para televisión. Hoy Fernando, lo invito para que nos cuente un poco de esas historias que tuvo él como testigo de las realidades del mundo, porque gracias a su trabajo pues tuvo la oportunidad de viajar con periodistas y también él como corresponsal de alguna manera, por el mundo, por nuestra América, por un mundo convulsionado del siglo XX y un pedacito del siglo XXI, porque ya hoy Fernando pues goza de buen retiro. Eso no significa que haya archivado de ninguna manera. Fernando, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Gracias, Carlitos, hombre, ¿no? Muy bonitas todas tus palabras, un recuento ahí simpático de 50 años de trabajo.
De trabajo. Bueno, Fernando, tú nos contabas, tú fuiste parte de Televisión Española, y en la mejor época de Televisión Española, porque efectivamente, al igual que todas las empresas de televisión, ellos también sufrieron sus problemas económicos y dejaron de ser pues esa gran empresa donde era un lujo realmente trabajar, claro, con una inmensa responsabilidad. Ahí sí, como dicen, estaban muy bien atendidos, ¿no?
No, sí, una magnífica empresa. Era como la televisión líder en habla hispana, y pues me vinculé con ellos pues de una manera muy simpática, porque desde la entrega del Nobel de García Márquez en Estocolmo, al cual yo asistí como camarógrafo de TV Mundo, en el teatro donde estaban entregando el Nobel, yo era el único reportero colombiano. Aunque había algún otro reportero colombiano, pero no estaba ahí. Entonces, ahí en las salas de prensa, vi unos personajes muy simpáticos. Uno de ellos, Evaristo Canete, que era el cámara de Televisión Española. Ana Cristina Navarro, que la vine a conocer ese día, ella era una colombiana, ajá, trabajando con Televisión Española, hizo toda su carrera allá en la famosa universidad en España y tal, y no sé qué. Y ellos estaban cubriendo la entrega del Nobel. Y entonces allá los conocí, pasamos dos o tres palabras, ¿no? Porque pues todos estamos trabajando. Y ese fue mi primer contacto con Televisión Española. Después pasaron ciertos varios meses, yo creo que hasta un año o dos años, o año y medio, no sé qué. Y entonces vino la primera firma de la paz con las FARC en Casa Verde, la famosa Casa Verde. Sí,
sí. ¿Estamos hablando de qué año? Sé que es del siglo pasado.
Pues, sí. No, a ver, Carlitos, me pones en aprietos ahí.
Pero fue en la década de los 80.
Sí, 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 claro, es la primera reunión. Sí. La primera firma de la paz que se hizo. Entonces, yo iba con el noticiero de las 7, uh-huh. con María Luisa Mejía, que en paz descanse. Sí. Uh-huh. Yo iba con ella y nosotros nos fuimos 8 días antes de la firma de la paz. Entonces, pues la verdad yo tenía rodado todo. 8 días ahí, todos los guerrillos, yo les decía, párense aquí, ellos se paraban ahí. Pónganse en el fusil, así se lo ponían, así, marchen allí, y entonces ellos marchaban allá. Entonces, yo tenía rodado todo el material. Hicimos varios informes y tal, sí. Y los mandábamos por los helicópteros que llegan, helicópteros, todos los días llegaban allá, helicópteros. Bueno. Y entonces, el día de la firma de paz, a mí lo único que me faltaba era la firma de la paz, uh-huh. terrestre. Y los personajes que llegaron y tal, y personajes del gobierno, personajes y tal, tal. Y llegó Jorge Enrique Pulido, periodista, que en
paz descanse.
Y él iba con su cámara y llevaba 2 señoras. Y una de ellas era Rita Gannett y la otra era Ana Cristina Navarro. Rita era de la televisión mexicana y Ana Cristina, pues, de televisión española. Ellos en ese tiempo no tenían camarógrafo aquí. Al menos...
De planta.
Sí, de planta, sí. ¿No? Pues, pero... Como Jorge Enrique les dijo que él les prestaba el equipo y tal, iban a hacer toda la vaina de ellos. Entonces ellas venían tranquilas. Y entonces Jorge Enrique se puso a hacer su trabajo, tan pronto llegó y tal, y no sé qué. Y este muchacho se ha quedado sin baterías.
Dios mío.
Claro, y yo lo entiendo porque ellos duraron 2 días en una base militar sin poder ir, sin poder cargar, sin poder llegar a Casa Verde. Entonces ellos llegaron mermados de corriente, entonces metidas en un lío ellas dos, porque Jorge Enrique hizo su trabajo.
Pero ellas nada.
Ellas no. Entonces, Ana Cristina, nos volvimos a ver ahí después de Estocolmo. Me dijo, hombre, Fernando, ¿cómo estás? Dice, hola, Ana Cristina, tal, y no sé qué. Bueno, entonces, estamos en problemas porque no tenemos cómo grabar. ¿Tú nos puedes ayudar? Yo le dije, pues, yo sí les puedo ayudar, con mucho gusto. Pero hablemos con María Luisa, que sí. ella era mi jefe, era mi periodista. Entonces me dijo, pues, yo no la conozco. Y dije, no, pero no te preocupes, yo le digo. Y caminen, se las presento. Es una señora, una muchacha maravillosa. Y sí, efectivamente, yo le dije, mira, Ana, ellas tienen un problema porque la cámara de Jorge Enrique se quedó sin baterías. Y necesitan hacer un trabajo para sus reportes. Yo no tengo problemas en hacérselo, con mucho gusto. Y María Luisa dijo, no, pues claro, no, listo. Entonces, ay, mira, a trabajar como un escostillado.
lo que hiciste en una semana, hacerlo en nada.
en 2 horas.
Sí.
Entonces dije, bueno, primero una y después la otra. A ver, pía usted, cara, ganó Ana Cristina.
Va usted primero.
Volado. Entonces va usted primero y empezamos. Y como los guerrillos y toda la gente ahí ya me conocían. Sí, yo claro. Ya era como de la casa.
Sí.
Entonces vengan, ayúdenme aquí, párese aquí, tal, haga así, no sé qué. Que muerse, consiga 3 más o 5 o 10 y pon y párelo. Y los ponían a marchar en el monte y tal. Y vamos en un campamento muy bueno. Claro. Pues les hice los 2 trabajos y lo de la firma, uh-huh. ellos trajeron el material que yo grabé.
Sí.
¿Sí? Y llegaron donde, al noticiero de las 7, era la 34.
Sí, en la 34 con séptima.
Ahí estaba Juan Guillermo Ríos.
Juan Guillermo Ríos.
Uh-huh. Entonces ellos a entregarle el material que yo le había mandado y tal, y no sé qué. Pues ya se pegaron todos de la firma y tal. Entonces todos hicieron la edición con, sí, sí. con parte de mi material y parte de los que yo le grabé. Bueno, no. Pues quedaron muy contentas, la verdad sí, fui muy contentas. Y como a los 15 días o 20 días me llamó Ana Cristina, que me invitaba a comer esa noche a su casa y tal. Y efectivamente sí, yo fui, ¿sabes? Y era para pagarme. 2 sobres, uno de Rita, y porque estaba Rita también.
Sí, sí.
Un sobre de Rita. Les dije, no, yo a mí sí me da una pena terrible. Yo no lo hice para que me pagaran, de verdad. No, es que eso es suyo. Eso fue lo que cobramos nosotros por tus servicios. Tenga. Entonces yo les dije, bueno, pues sí. ¿Ya? Y lo otro es que quiero que te vengas a trabajar conmigo, me dijo Ana Cristina. Uh-huh. Oh, trabajar en televisión española, uf, pues cualquiera, claro. Él no dice que sí. Pero yo tenía unos compromisos de trabajo con el noticiero de las 7. Uh-huh. Entonces yo le dije, yo mañana te digo, y me toca hablar con Juan Guillermo. Me dice, sí, dile, cuéntale a Juan Guillermo que estuviste aquí, pero él ya sabe que yo te voy a proponer que te vengas a trabajar aquí.
Ya lo habían chaslado todo. Eso, claro.
Y yo fui, Juan Guillermo, así hacerle señas. ¿Qué pasa? Mire, le dije así, tengo un minuto. Me dijo Juan Guillermo, porque ese sí. Era así.
Tengo acelerado,
minuto,
¿no?
Acelerado, sí. Tengo un minuto. Entonces le dije, Ana Cristina me pidió que me fuera a trabajar con ella. Pues váyase.
El que está esperando.
Váyase. Y sí, y entonces sí, duré ahí unos días más y me salí y me fui a trabajar a Televisión Española.
Sí.
¿Cómo se puede llamar a eso? Un cambio del cielo a la tierra.
Claro.
Porque era viajando cada 2-3 días.
Sí.
Íbamos a Panamá. Íbamos a Lima, íbamos a Venezuela.
Porque esta sede de Televisión Española cubría...
Los siete países, de Panamá hacia abajo.
Sí.
Uh-huh. Cubríamos El Salvador,
sí.
Nicaragua, Honduras, Costa Rica,
sí.
Panamá. O sea, todo Centroamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.
¿Chile estuviste?
Ah, sí, sí, pero en colaboración con la corresponsalía de Buenos Aires.
Ya.
Ah, los países del Caribe, los sí, del lado sí. de Venezuela y todo eso, sí, uh-huh. Claro. Uh-huh. Cuba, uh-huh. ¿No? Cubríamos todos esos países, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues eso fue un cambio terrible, terrible, de mucho viaje. Son 23 años, uno metido en un avión, metido en un hotel, ¿no?
Sí.
Estando en todas las situaciones... En unas que hay que olvidar.
Sí.
En unas que hay que olvidar.
Esas de olvidar. Y que conste que no fue por metidas de pata en el trabajo, porque creo que no te pasó afortunadamente ninguna de esas circunstancias. No te quedaste sin baterías.
No.
Pero tal vez uno de los hechos o de los acontecimientos más terribles que tuvo nuestra América fueron las guerras de Centroamérica.
Sí.
Creo que fueron unos acontecimientos realmente muy dolorosos de los cuales estas generaciones no tienen conciencia realmente de lo que pasó allá, ¿no?
No, ni idea.
Guerras que se detuvieron porque los combatientes ya eran niños chiquitos,
sí,
niños
sí.
de 7 años, 8, 10.
Allá se acabó toda la población de los 15 a los 45 años. Sí. Por ejemplo, en Salvador. Salvador uno salía... porque Salvador es muy chiquito, entonces uno iba de un lado al otro en 40 minutos, 50, una hora, tal, y no sé qué. Y siempre se encontraba 2 o 3 muertos, 7 muertos, quemados. O sea, era una situación, y uno dentro de esa misma situación, pensando que un día le van a disparar y uno se va a morir y no se va a dar ni cuenta.
Sí.
Porque pues así estaba la situación en El Salvador.
¿Esa guerra realmente por qué fue, Fernando?
Por política. Sí. Es que son países muy, muy emproblemados, uh-huh. ¿No?
Desde su propio origen,
desde,
¿no?
Desde su propio origen, económicamente, hay unas desigualdades absolutamente terribles, ¿no? Es que es lo mismo de Nicaragua, pues,
sí.
En Nicaragua el somocismo y tal, y la cosa, muchos años y tal, y entonces viene la guerrilla que era...
La salvadora.
Claro.
Y que ahora es el que está clavando a todo el mundo, ¿no?
Está clavando sí. a todo el mundo, ¿no? Y entonces en todas esas estuve, en todas. En Nicaragua estuvimos cientos de veces.
Uh-huh.
¿Mm? Unas veces buscando los contras, otras veces buscando a Daniel, a los comandantes y tal, no sé qué. Yo tenía ahí un amigo, el comandante uno. Ese se volvió un buen amigo mío. En esa época no tanto, sino cuando ya se habían ganado ellos, ¿no? Él vino aquí a Colombia. Hicimos unas migas ahí con el noticiero TV Mundo, con Manuel Prado y
Manuel
tal.
Manuel Prado, sí.
Uh-huh. y lo conocí mucho a este señor. Después ya era fácil uno ir a Nicaragua y uno lo llamaba y él le ayudaba mucho a uno allá.
Realmente fueron guerras que en el fondo no se han solucionado, ¿no? Porque precisamente parte de la migración de los centroamericanos,
claro,
es precisamente una derivación de esas guerras, ¿no?
Cuando tú estás en Estados Unidos, yo he tenido la oportunidad de estar muchas veces en Estados Unidos, hay salvadoreños por toda parte.
Sí.
Hondureños por toda parte.
Guatemaltecos.
Guatemaltecos. Emigrando a México y a pasando allá por el desierto de... En las selvas pasando.
Bueno, ¿y cómo era ese colegaje ahí con...? Porque en esa época habían corresponsales de todo el mundo en Centroamérica, porque el foco de las noticias era Centroamérica. ¿Cómo era ese colegaje? Además, porque tú ibas de... ahí sí que muy bien, ibas con televisión española. Sí. Eso era otro cuento, ¿no?
Nosotros hicimos unas buenas migas ahí de colegaje con los alemanes.
La Deutsche Welle.
Con la ZDF.
Ah.
La ZDF.
Ya.
Y entonces ellos estaban en un país, digamos, estaban en Costa Rica y nosotros estábamos en Managua. Y entonces, ¿ustedes qué están haciendo? ¿No? ¿Qué estamos haciendo esto? Y ustedes, ¿no? ¿Qué tal? Pues si aquí pasa algo, nosotros les cubrimos y ustedes allá y tal. Y muchas veces nos salíamos con cosas que ellos nos hacían, ¿no? Nosotros lo único que hacíamos era entradillas.
Los pide y salgan, ¿ya?
Sí.
Realmente unas guerras muy dolorosas. Nosotros hoy en día no tenemos conciencia de lo que fue ese sufrimiento, 20 años más o menos, que tuvo Centroamérica.
Por eso te dije al principio que hay cosas que hay que olvidar, ¿no? Uh-huh. Esas eran unas situaciones dantescas, terribles, muy sangrientas, muy sanguinarias, muy, ¿no?
Sí.
Llenas de odio, de, ¿no?
De maldad.
Yo realmente esa parte he tratado siempre como de sacarla un poquito de mi cabeza. En cambio, por ejemplo, en Nicaragua, también. Nicaragua no fue con televisión española, sino con TV Sucesos RCN. Nos mandaron con César Fernández y nos encontramos en la mitad de una calle. La guerrilla a un lado y el ejército a otro dándose en bala y nosotros entre un jardín, tirados, metidos entre el jardín, muriéndonos del miedo.
Claro.
¿No? Y pasen balas. Y el bombardeo y tal, y la vaina. No. Y salimos de ahí y ni un muerto.
Solo plomera. Pero hay una cosa ahí, Fernando, con el amor uno que tiene su carrera, pero... el cubrimiento, ¿no? El cubrimiento. Se pueden estar dando el plomo más horrible, la circunstancia más pavorosa, pero uno tiene su cámara y uno lo que busca es, ahí sí que disparar la cámara, grabar.
No, yo así tirado en el suelo y yo levantaba la cámara así por el murito,
sí.
Y yo la disparaba para allá, 30 segundos, y la apagaba y la volteaba para el otro lado, y 30 segundos, lo que cogieran los el lente. Yo calculaba, pues, las distancias y esas cosas, pero pararse, no. Entró la Cruz Roja.
Sí.
La Cruz Roja fue la que nos sacó de ese jardín, porque la vimos que estaba pasando y aquí estamos nosotros. ¿Ustedes cómo? ¿Qué les pasó? ¿Están heridos? No, nada, no, estamos aquí hace 4 horas. Y entonces, pues sí, eso fue en las calles ahí de Managua. Eso fue lo más duro que me tocó de Managua. De Nicaragua. De resto ya fue una cosa como más de funcionamiento, de los contras, de las guerrillas, de lo mismo aquí, de que están patrullando, entonces uno se iba con ellos y tal, y no sé qué. Que ese era el material que se hacía en esa época.
Sí, sí. Más de cubrimiento.
Más de cubrimiento,
claro.
Sí.
Claro. Dejas Centroamérica, te vienes al continente, a Sudamérica. Y te encuentras con países problemados como Perú.
Uy, sí.
Con todo el tema de Sendero Luminoso, que fue terrible.
Uh-huh.
De las noticias que yo me acuerdo fue cuando empezaron a casi acabar con Lima, que empezaron a poner bombas por todas partes.
A todas esas me tocó ir.
Sí.
A todas. Fueron casi, digo yo, como 6 años.
Uh-huh.
Yendo a Lima mínimo una vez mensual.
Sí.
Por X o Y razón íbamos a Lima. y estábamos 4, 5 días, 6 días, una semana, y vuelvo, sí. ¿No? Y a los 20 días, otra vez, porque no sé qué pasó, tal cosa, porque van a ver en el Congreso, porque va a haber una marcha, porque los pobres, porque, ¿no? Bueno, en fin, muchas cosas que pasaban en Lima, sí. ¿No? Y entonces aparece Sendero y entonces empiezan todos esos operativos, ¿no?
Y que era muy complicado, ¿no? Porque pues el tema Lima era manejable, pero cuando tenías que salir de Lima y meterte en el país, no es tan fácil.
No es tan fácil. El indígena es un tipo un poco arisco. Sí. ¿No? No cree en uno, no cree en los blancos. ¿No?
Y eso que tú eres negrito.
Y me dicen negrito.
Pero... cholo, porque tú tienes pinta de cholo, ¿no?
Sí, esas cosas, pero... sí. Pero ellos no creen en, sí. Sino en ellos y tal. Y claro, y Sendero pues viene de ahí, uh-huh. ¿No? Fue una situación, una crisis muy buena. Yo sigo sosteniendo que sí. El primer gobierno de Fujimori fue maravilloso. Su segundo gobierno fue el acabose.
Yo estuve en el primero. También estuve en Perú viviendo allá. Pero hay un hecho en ese segundo gobierno de Fujimori que fue la toma de la embajada, ¿no?
Sí.
Eso fue grave. Pues
ese fue el broche de oro.
Sí, además porque entraron a matar a todo el mundo.
Sí, sí, sí. Sí, hubo varios muertos. Yo estaba en los 15 años de mi hija menor, uh-huh. Aquí en el Espinal, en una rumba buenísima, cuando me llama Juan Restrepo y me dice, Fernando, te tienes que venir ya porque nos toca estar en el aeropuerto para irnos a Lima a las 5 de la tarde. Y pues imagínense el estado.
Lamentable.
Lamentable. Y entonces yo le dije a Lucy y a la niña, le dije, no, bueno, eso era 17 algo así de sí. Diciembre. No, eso. El 24 nos vemos allá en Bogotá. Yo vuelvo al 24. Y duré 7 meses.
Eso también tiene su anécdota. Eso que tú alguna vez me referiste. ¿Cómo se repartieron entre los corresponsales internacionales el cubrimiento de ese sitio? Porque en líneas generales todo fue muy lento, ¿no?
Imagínate. Es que eso, que entraba el obispo, que entraba el cardenal, que entraba el ministro, que entraba no sé quién, y eso pasaban horas. Uh-huh. Y uno en las escaleras, porque eso se formaron unas escaleras de esas...
Como las de obra.
Como las de obra, pero sí, así, sí. Como...
Sí.
Entonces, cada televisión tenía su escalera, una más alta que la otra, sí, tal, y sí, no sé sí. Qué, a 110 metros de la puerta de la embajada.
Perdóname, eso tiene su historia, esas escaleras. Yo conocí esa técnica cuando estuve con Reuters, y era que el camarógrafo era muy bajito, y él tenía su escalera.
¿Su escalerita?
Sí, claro, se subía en su escalera plegable de aluminio, uh-huh. Y el tipo quedaba a nivel de todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y después eso se volvió... un recurso, ¿no?
Sí, pero es que estas escaleras eran de 4 y 5 metros.
Sí, claro.
Entonces las fuimos poniendo de todas las televisiones y entonces las fuimos amarrando. Entonces eso era inamovible.
Sí, sí.
Así
sí.
Si era el viento, no sé qué tal, tal. Y cada escalera al final tenía un trípode allá amarrado con cintas y tal. Sí, y no sí. Sé qué. Entonces ya teníamos un trípode puesto. Uno se subía ahí, llegaba y ponía su cámara ahí en su trípode. Había una organización satelital, uh-huh. Que era la que transmitía todos los roches de todas las televisiones, uh-huh. Para todos los países, ¿no? Ellos organizaban cuando habían eventos especiales dentro de la misma situación. Por ejemplo, en un momento va a entrar un camarógrafo, uh-huh. Por autorización de
la organización.
De Sendero.
Uh-huh. Ah, Sendero.
Sendero, sí. Sí, va a entrar un camarógrafo. Entonces se decidió que entrara el de la Reuters o el de la F, o el de, uh-huh. No, en fin. Entonces ese muchacho era el que entraba. Hay que ir a hacer el vigía. El vigía eran los edificios del frente. Tú has visto el día de la toma que la casa hacía así,
sí, sí, sí.
En la explosión.
Sí.
Es esa cámara que está arriba. Es la única que podía haber hecho esa cámara. Esa toma.
Esa toma.
Que la casa hacía así. ¡Pum! Y sale humo por todas partes así. Eso era tierra. Entonces había que hacer turno allá de 24 horas.
Entonces, ahí sí era el que le tocaba en suerte, pero compartía el material para todos.
Claro, claro. Sí, sí. Esa cámara estaba grabando ahí a un sitio del satélite.
Ya.
Donde se... Entonces, de ese material podía coger todo el mundo.
Pero buenísimo.
Sí, sí.
El colegaje siempre ha sido bien interesante, sí, ¿no? Sí. Internacionalmente.
Pues nosotros, el día de la toma de la embajada, nos cogió aquí en Bogotá.
Ya.
¿Por qué razón? Porque estábamos en una gira por Brasil que nos sacaron de Lima,
sí,
de Aznar, siendo presidente elegido.
Sí.
Entonces se terminó la gira de Aznar, la Moncloa, que son los organizadores de esa parte, en la parte de producción nos dijeron, bueno, ¿ustedes por dónde se quieren devolver a Bogotá? Estábamos en
¿Brasilia?
En Brasilia.
Ajá.
¿Ustedes por dónde se quieren ir a Lima? ¿Por Buenos Aires o por Bogotá? Entonces dijimos todos, no, pues por Bogotá. Listo. Entonces nos hicieron tiquetes para por Bogotá. Llegamos aquí un domingo al amanecer del lunes. Y entonces, gran escándalo en mi casa porque yo no avisé ni nada de esas cosas. Entonces desperté a mi mujer, desperté a mi niña, desperté a la niña, la señora que trabaja con nosotros, al hijo, a todo el mundo. Y no los dejé volver a dormir. Yo llegué a las 2 de la mañana. Entonces todo el mundo, mi niña se fue para el colegio, el niño para el colegio, la señora al desayuno, y Luz se fue a trabajar.
Sí, sí,
entonces
sí.
Me quedé yo solo y dije, no, yo no me quedo solo. Me fui para la tele.
Ajá.
A organizar el desorden que habíamos dejado a la 1 de la mañana.
Claro.
Y organicé cajas y tal, y me devolví, y yo en esa época teníamos beepers.
Beepers, sí, ¿no? Sí, eran simpáticos.
Entonces ya, pues, yo iba por ahí por la suba para mi casa, andaba pi, 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 pi. Llame urgente a la tele. Entonces, va, ay, señor, por favor, pare aquí. Un teléfono.
Entre otras cosas, tú eras de los que tuvo el lujo de tener teléfono en el carro, ¿no?
Ah, sí, pero...
Sí, sí, me acuerdo.
Entonces, bueno, Juan, ¿y qué pasó? Recoge otra vez la maleta y nos vemos en el aeropuerto a las 5. Ese vuelo era a las 5 siempre a Lima.
Sí, sí.
5 de la tarde. ¿Y eso qué pasó? Fuimos y se tomó la embajada.
Caray.
¡Joder! ¡Ay, no! Entonces sí, corra. Entonces, sí. Otra vez, otros 15 días por allá. Estuve con ellos, con mi casa, 4 horitas.
Sí, sí.
Y otra vez, 15 días.
Es que ni siquiera alcanzaste a lavar la ropa.
No. Sí.
Bueno, tú tienes otro viaje muy interesante, Yasser Arafat. ¿Cómo terminas por allá?
No, yo no fui por allá. El que vino fue él porque no vino a visitarme.
Ya. Qué amabilidad, pues, de caudillo.
Es la única vez que Yasser Arafat ha estado en América.
Ya.
En América Latina. Bueno, que vino aquí a América, sí, Latina. A Cartagena. Ahí estuvimos, nos hicimos fotos, de tipo parecía.
Bueno, de América Latina, ¿qué otro momento crucial tuviste que vivir? Creo que las dictaduras no te tocaron, ¿no? Te tocó fue el golpe en Chile.
Pues sí, no. Es que eso fue como fue tan rápido.
Sí.
Yo estaba trabajando con TV Sucesos RCN y entonces, caos en Chile, se mató Allende y tal. Y entonces había un avión que iba a Buenos Aires y el maestro Alberto Acosta me dijo, váyase para Buenos Aires y entre. Allá yo le contacto, tan pronto llegué allá a Buenos Aires, me llama y tal. Y efectivamente él contactó a alguien y nos fuimos. Entramos por...
¿Por carretera?
Por carretera.
¿Cruzaste los Andes? Sí. ¿En la Aconcagua? Uh-huh.
Bueno, un sí.
Sí, porque uno pasa por ahí cerca.
Sí. Entramos por carretera. Va muchas horas viajando. Entramos. Llegué ahí a Santiago. Saqué mi camarita. Grabé 400 pies. No, 800 pies de filmé. Uh-huh. 800 pies de película. Y me devolví ahí. A la casa donde había llegado. Y otra vez para Buenos Aires.
Y eche para Bogotá.
Llegué a Buenos Aires y otra vez para Bogotá.
Sí.
Entonces, por eso te digo que sí y no, ¿no?
Sí.
Pero sí,
sí.
Estuve allá. Vi a ver todos esos destrozos. Habían destrozado Santiago. Después, al cabo de los años, ya en Televisión Española volví a Santiago. En alguno de estos viajes. Y sí, me di cuenta, pues, de que... Ya Santiago es otra cosa.
Sí.
Se modernizó, ¿no? Ya,
porque Santiago era de casitas bajitas, ¿no?
No, casitas bajitas y antiguas.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, es sí, que sí, se veían esas paredes lindísimas. Y sí. Eso es lo que quedó y tal. Pero no, ya después ya es otra cosa.
Ahí sí entra la canción esa, Santiago querido, Santiago. Sí, 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 que sí, era chiquita. Porque hoy Santiago es una ciudad muy bonita.
Muy bonita, sí, muy bonita, bonita. Sí, a mí me ha tocado ir allá, me tocó ir como dos o tres veces ya. Después.
El
sí,
tema de Argentina nunca te tocó, ¿no?
No, pero me tocó el de Asunción.
Ah, sí, allá estuviste, sí, que te pasó un caballo por encima, entre otras cosas.
Un caballo no, cientos de caballos.
¿Cómo fue eso? Cuéntame.
Pues imagínate que estábamos en el parque principal, digamos la Plaza de Bolívar aquí, sí, ¿no? Entonces la mitad era rojos y la otra mitad era azul. Son los dos partidos de allá. Están en unos problemas, habían matado al vicepresidente, ¿no? A golpe de estado y todas esas cosas. Entonces, en un lado, pues los del ejército, los de la caballería estaban. Y entonces se vinieron, yo empecé a sentir como ese tropel y tal, uh-huh, y no sé qué. Entonces yo me salí para la calle y tal, y yo los vi venir, y entonces yo los seguí con mi camarita y tal, 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 y pasaron, y siguieron, ¿eh? Entonces yo me metí un poquito más hacia el parque. Cuando siento y volteo a mirar, pues todos esos caballos venían
al tropel
contra mí.
¡Qué horror!
Y entonces yo pensé que yo me iba a morir ahí, de verdad. Entonces yo vi el primer caballo y me le hice el quite, pero al otro también, y ya al otro no le pude hacer el quite, entonces me pegó con el pecho.
¿De pecho a pecho?
De pecho a pecho, y yo caí de espaldas. Logré que la cámara no la solté del manilar del lente, sí, sino yo iba así contra el suelo, volando y pa' caí y tal. Y yo me puse la cámara aquí. Y pasaban los caballos encima de mí.
Bárbaro.
Como cuando uno está contando ovejitas para dormirse. Sí.
Oye, y eso que la cámara en ese tiempo no era las de ahora, ¿no? Que son súper livianas. No, eso no.
Era la Betacán.
Claro, solo
la
peso Betacán de las
de
baterías.
12 kilos.
Claro.
Bueno, y entonces, esos caballos, pues no lo pisan a uno. Saltan. Uno es un... ¿Cómo se llama? Un
policía acostado.
Un camarógrafo acostado. Sí. Y pasaban por encima de mí, saltaban, y yo los veía saltar. Y yo, pues, angustiado porque no se acaban de pasar esos caballos, bueno, por fin pasan los caballos. Y aparece un muchacho, camarógrafo, de un canal gringo, sí, que estaba conmigo.
¿CNN? ¿Univisión?
Como que... No, era más viejito.
¿NSB?
Eso, es una cosa así, sí, sí. Uh-huh. Entonces él salió corriendo a ver qué me había pasado, a ver si yo estaba muerto. Cuando llegó, se dice, oye, Fernando, ¿qué le pasa? Y me miraba, y me tocaba, y... ¿Pero usted está bien? Y yo, pues, asustadísimo, porque claro, no es para menos, ¿no? Y yo me paré y tal, pero como tonto, de verdad, como tonto. Entonces este me cogió el brazo y me sacó, me cogió la cámara y me sacó de ahí. Y me fuimos, nos sentamos ahí en un murito. Y pues lo único que fue que seguramente me pegó un casco o algo, pero me inflamó un tobillo. Sí. Sí, lo único que me pasó en ese momento.
Sí, porque la adrenalina está a mil, ¿no?
Sí.
Yo no siente nada.
Entonces... pudimos conseguir a Juan Restrepo y entonces ya él me llevó para la clínica y me examinaron y tal y no sé qué. Al día siguiente yo tenía un dolor en todo el cuerpo terrible, pero terrible, como si me hubieran dado una madereada, una caballada. Sí.
Además porque ya el cuerpo reacciona.
Está en frío.
Sí, sí, el cuerpo reacciona.
Y resulta que, bueno, como el golpe fue así, realmente, el pecho con pecho, entonces un golpe así... en una base muy amplia, sí, que es el pecho del caballo, el pecho vidrio. Entonces, hay una cosa que está entre en las dos capas del cuero de uno.
Sí. La piel.
La piel. Uh-huh. Entonces, esa capa hace al golpe, se queda sin aire y como que respira, y entonces los vasos sanguíneos se totean cuando...
Sí.
Entonces eso es lo que produce eso.
Sí.
El dolor de todo el pecho, de las piernas, de los brazos y tal. Y en plena revuelta. Y yo enfermo.
No. Y tenía que cubrir.
Y tenía que trabajar porque claro. No había otro. Allá no estábamos sino Juan y yo. Y entonces yo le dije, Juan, deme esta mañana. Yo me tomo algunas pastillas, yo me tomo alguna cosa que yo estoy seguro que por la tarde podemos salir a hacer listo. Entonces así lo hicimos. Y, bueno. Eso fue terrible. El viaje de allá para acá fue un poquito fuerte porque nos tocó ir a Buenos Aires otra vez y cargar. Y entonces yo
con todo eso se adoloría.
No.
Y el equipo, porque es que uno cargaba montones de 12 cosas.
12 kilos, la claro. Cámara y el trípode y todas esas cosas. Y vine aquí y me pegué una enfermada y se me empezó a negriar todo el cuerpo.
Uh-huh.
Es como cuando a uno le dan un puño aquí en la ceja
sí.
Y el negro le empieza a bajar.
A bajar, sí, sí,
sí. Así me pasó a mí. Entonces todo esto era moretones y moretones y moretones como hasta abajo de la cintura. Vale. Y entonces después era en las piernas, bajaban los moretones.
Sí, sí.
Pero eso era por entre ese espacio que te explico así,
sí, sí.
Del aire.
Esos fueron momentos complejos, pero a vos también te toca cubrir la historia nacional. Ya nos contaste lo de Casa Verde, pero también llegaron otros momentos de la historia nacional. ¿Te tocó lo del M-19 cuando entregaron las armas?
Sí, me tocó cuando entregaron las armas. Yo fui un privilegiado ahí.
Uh-huh.
Nosotros... con un grupo de periodistas y estas cosas, siempre habíamos estado trabajando, no con el M, sino haciéndole cositas al M para los medios y uh-huh. tal, y esas cosas, ayudándole al M,
sí.
Más bien, desde el punto de vista periodístico, que ellos no podían, entonces que iban a hacer una concentración, entonces nos llamaban, entonces nosotros íbamos, y a veces hasta les dábamos material y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso... se transcurrió muchos años, a algunos de mis dos o tres muchachos que trabajan conmigo eran activistas del M.
¿Y tú no sabías?
Yo no sabía. Y lo vine a saber casi como al final. Y lo vine a saber porque el hermano de uno de ellos fue el comandante del avión de aeropesca de las armas que aterrizó allá en el Orteguaza.
Sí, en el río.
En el río.
Sí.
El hermano de
este personaje.
De este personaje era el comandante de ese operativo.
Ah, caray. Bueno, ¿y uno qué dice en ese momento en un país tan complejo como el nuestro? Porque es que creo que en ese momento uno todavía recordaba las acciones de Turbay con su estatuto de seguridad, lo que significaba eso en el país, ¿no?
Uh-huh.
Era bastante complejo.
Es que eso ha sido terrible. Y la gente no reaccionaba y reaccionaba con más violencia,
sí.
Era caótico, la verdad,
uh-huh.
Pero el presidente que más duro le dio al M fue Turbay.
Y hay una cosa muy especial con el M, es que la historia de nuestro país es muy particular. El M finalmente era un movimiento de oposición, uh-huh. De niños bien.
De amigos.
Sí, y de niños bien.
De jugar en el parque.
Claro,
fútbol.
Javerianos,
sí.
Hijos
sí.
De un almirante de la República, por ejemplo, ¿sí? Era gente bien, es decir, no estamos hablando de ese guerrillero campesino, ¿no? Que se levantan armas porque es que la reforma agraria nunca se hizo, no. Estos eran unos niños bien que se arman porque perdieron, les robaron realmente las elecciones, ¿no? Hay que recordar ese detalle. Entonces, fíjate lo particular de nuestra historia. Es decir, uno siempre está pensando que la guerrilla son esos malos de izquierda terribles... Y resulta que hay de
pues,
todo.
Como anécdota, ¿tú te acuerdas de un parquecito, que un parqueadero que ahí había enfrente a Carulla ahí en el Parway?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí,
¿era
sí.
Parqueadero?
Que era parqueadero.
Ahí en esa calle, ahí la calle de la esquina, ahí uh-huh. había un CAI.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí, sí.
Ok. Y todo el comando del M vivía ahí a cuadra y media.
Imagínate.
Y los estaban buscando y ahí salían a jugar fútbol.
En semejante sitio, porque es un sitio...
a la policía.
Claro.
Salían claro. a jugar fútbol.
Sí. Esa es la historia de nuestro país. Es un país que realmente, cuando uno se pone a mirar, en contexto y con los años que tenemos, no, es terrible, porque finalmente es el pueblo en líneas generales, la nación entera, mírela desde donde, de la orilla que usted quiera, con una gran cantidad de insatisfacciones, con una gran cantidad de sueños que no se han cumplido. Y ahora que estuvimos en todos estos tropeles que hemos vivido durante este año, cuando uno se pone a hacer la sumatoria de solicitudes, siguen siendo las mismas. Es decir, no hemos avanzado mayor cosa en la realidad.
Realmente no. Realmente se ha ido en vidas de mucha gente, de muchos jóvenes, porque el M era todo de gente joven. No era como las FARC con sus señores ya de 60 años y todas esas cosas, no. Toda la gente del M era joven.
O el ELN, ¿no? Con el cura Pérez. ¿Tú te encontraste con el cura Pérez alguna vez?
Sí, estuve con él.
Cubriendo noticias.
Estuve con él en una entrevista con la agencia EFE.
Ajá.
La agencia EFE me contrató para ir a hacer esa visita allá en Antioquia.
Sí.
Con el cura Pérez estuvimos 7, 9 días por allá metidos con ellos.
¿Y Gabino, no?
Gabino no estaba, no.
No. No. ¿Cuál era el segundo? Es que ya no recuerdo.
Es que allí no había segundo, en ese momento no.
No, no había todavía.
No había segundo.
Él era
el único.
El cura Pérez, todo un españolete y pues claro, es la respuesta de una cantidad de misioneros que llegaron a nuestra América y que bueno, se dan cuenta de la riqueza de este continente en todas las posibilidades y la injusticia tan enorme y las diferencias tan enormes. Pues ellos dicen el evangelio hay que interpretarlo desde el marxismo. Eso les costó carísimo, porque finalmente el Papa Juan Pablo II les dio duro, les dio garrote y lo sacó literalmente de la iglesia, ¿no?
Sí, y un señor, el cura Pérez, un señor simpático, bien hablado, con una jerga increíble, muy puesto, puesto. Él sabía que para dónde iba, ¿no?
Humanista finalmente, ¿no?
Sí. Era padre, era cura.
Sí. Bueno, sí. De todos esos tropeles de esta guerra que hemos vivido, hay una guerra al lado de ella que es pavorosa.
Se, no, se nos quedó un poquitico lo de la entrega de las armas del M, ¿no?
Allá con el comandante Papito, que lo matan después.
Con Televisión Española estuvimos con todos ellos muchas veces, ¿no? Yo tenía unos conocidos por esos trabajos que hacíamos antes, que les ayudábamos, y Vera y toda esta gente, que me dijeron, usted va a ser la única cámara que va a estar dentro del corral de la entrega de las armas.
Ah, caray, exclusivo.
Exclusivo. Y efectivamente, yo fui como Televisión Española, pero yo hice mi trabajo, mi trabajo para mí.
Sí.
Y yo leí material a Televisión Española, ¿no? Y yo estaba adentro. Todos los camarones estaban aquí a 15 metros y yo estaba adentro con el comandante y tal.
Sí.
Eso, sí, a ciertos metros también. Ajá. Para no entorpecer el trabajo de los demás. Gente,
sí, claro.
Sí, pero yo sí adentro en preferencia. Sí. Lo más triste de ese material es que se perdió ese material.
¿Por qué?
Yo lo tenía en mi oficina muchos años, el cassette 327, y ahí estaba. Eso era guardado como...
Un tesoro.
Tesoro. Y un día se desapareció ese cassette.
¿Y nunca supiste?
No supe.
La historia del país.
El 327 tenía todo el material de la entrega de armas.
Eso debería estar ahorita inventariado, ¿no?
La hija del comandante Papito un día estuvo en mi oficina. Lo estuvimos viendo. Yo creo que por ahí viene la cosa.
Sí.
Entonces, y ella me dice, ¿usted qué va a hacer con ese material? Le dije, no, yo... Ese material... Es la segunda vez que se ve, porque la primera fue para darle el material a la Televisión Española, y está guardado desde esa época. Y yo te lo muestro porque pues está tu papá, pero... Entonces yo lo necesito, le dije. Difícilmente. De pronto puedes usar algunos trocitos.
Sí.
Pero ese material primero, pues, no sale de aquí. Si tú quieres tener algo, pues tienes que venir y, uh-huh. y concertamos, a ver uh-huh. qué. Ahora es senadora.
Sí, 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 sí. Hay una cosa ahí con el tema de la tecnología que hace diferencias, ¿no? Y el tiempo ya se nos está acabando. Hace diferencias. El video tiene una vida útil más o menos de 10 años, ¿no? Uh-huh. Después de 10 años se degrada y ya es muy complicado.
Hay que tenerlo en unas condiciones de temperatura.
Así que de museo, ¿no?
Sí, sí. Sí,
sí, casi, sí, 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 es complicadísimo. Sí,
no puede ser muy, muy frío, pero sí tiene que tener unas condiciones. Sí,
porque si no se degrada. Sí. Mucha gente le dice a uno, oiga, venga, le muestro la primera comunión de mi hija, está en Betamax. ¿No? Y uno dice, híjole, ¿yo lo va a poder ver? No creo que lo pueda ver, pero bueno. Hoy en día, esta es una de las grandes ventajas que tiene la tecnología hoy, es que podemos digitalizar las cosas. Y claro.
Y lo hemos estado haciendo.
Sí, sí, sí. Eso sí que es importante recuperar el material. Uh-huh. Fernando, el tiempo se nos fue. Realmente conversar contigo es muy rico. Yo no sé si un tercer programa, pero eso ya será mucho después, porque pues les cuento a nuestros oyentes que Fernando, aunque vive en Bogotá, muy pronto ya no va a estar aquí en Bogotá. Entonces se les va a complicar. No les voy a decir a dónde se va a ir. Pero España. Pero bueno.
No, Carlito, no, cuando tú quieras.
Muchísimas gracias por este crucero que hicimos de un poco de tu vida profesional. Y sobre todo que creo que queda el mensaje de ser un buen profesional, ¿no? En todos los tiempos, que eso realmente te acredita, sobre todo a aquellos que quieran ejercer el periodismo, que uno tiene que ganarse eso a pulso, ¿no? El buen sí. crédito.
De pronto estoy en mora de me lo han propuesto de escribir algo uh-huh. sobre todas estas vivencias.
Sí.
Porque hace 15 días estuve con una hija de un amigo mío uh-huh. que está estudiando periodismo.
Sí.
Y me llevé una sorpresa, pues, muy desagradable, porque no tienen ni idea de lo que ha sido esto.
Sí.
No tienen ni idea del 16 milímetros, no tienen ni idea de cómo empezó la televisión de la reportería.
Sí.
Porque la televisión la conocemos todos, pero la reportería.
La reportería
no
es otra cosa. Y sobre todo nuestra historia, ¿no?
Sí.
Sobre todo nuestra historia.
¿Cómo empezó aquí? No tienen ni idea. Uh-huh. Le pregunté a una, ¿tú te acuerdas de Hernán Castrillón? Ay, ese jugó en la selección. Imagínate, Carlito. Y es el
Hernán
mejor
Castrillón
locutor
Restrepo.
De noticias
sí, que haya
de
tenido
este país.
Sí, 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 sí.
Y no, quisiera de la selección Colombia.
Sí.
Entonces, me llevé esa desilusión.
Sí, sí.
Entonces estoy como en mora de empezar a...
Pues hay que hacerlo, Fernando.
Hacer algo, no sé, si una cátedra, si una vaina. No, no, no,
no
sé,
contar un texto.
Una contada, un texto, una vaina.
Un texto.
Una cosa así muy sí, simpática sí, sí, que sí. se puede hacer para ayudarle a todos estos muchachos.
Sí.
Porque pasé por la Universidad Sergio Arboleda. Uh-huh. Estuve ahí 4 años y algo. Uh-huh. ¿No? Hicimos una labor muy simpática con... En la parte televisiva,
sí, sí.
en la parte de programas, de filmominutos, de largometrajes, de cortometrajes, de historias, con los muchachos, y salieron maravillosamente los muchachos.
Ajá.
De esos 4 años salieron maravillosos. Entonces, esa es una parte que quisiera como, ya que tengo el tiempo.
Sí, ya uno pensionadito, ya. ya sobró poco ya, el tiempo.
Tengo, ¿no?, muy buenos amigos como tú.
Sí.
Muy buenos amigos.
Muchas gracias.
Justo Pastor Duque, ¿no?, mi sobrino William Díaz, ¿no? ¿No? Muchos sí. amigos. Aunque se han muerto algunos en estos días pasados.
La mazorca se empieza a desgranar.
Sí. Entonces, hay que tomar. Hay que tomar
hay que hacer
cartas
oficio.
En el asunto.
Sí, señor, por favor.
Carlitos, mil gracias.
No, a ti, Fernando, y a todos nuestros oyentes, pues la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo de razón. pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.